La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Gracias por seguir con nosotros o por incorporarte. Vamos a situarnos enseguida en la Inglaterra de los años 30 del pasado siglo. En apenas un año, Gran Bretaña tuvo tres reyes: Jorge V y sus hijos, Eduardo VIII y Jorge VI. Este último tuvo que asumir el trono por obligación cuando su hermano, después de 11 meses como rey, abdicó por amor. Hoy te vamos a contar la historia de un monarca que lo dejó todo para casarse con el amor de su vida, y cómo su hermano tuvo que asumir un cargo para el que no se había preparado. Precisamente, hoy se cumplen 64 años de la muerte de Jorge VI. ¿Te acuerdas de la peli El discurso del rey? Pues eso.
Con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.
Seguiremos de ruta por Europa, porque en el tiempo para la crónica negra vamos a conocer la historia del vampiro de Hanover, un hombre que fue capaz de matar a más de 100 chicos y vender su carne en el mercado negro, sin que los compradores supieran que lo que iban a comer era carne humana. Otro protagonista de la noche es Leonardo DiCaprio. Se acaba de estrenar su última película, El Renacido. Es el gran estreno de esta semana y también podría ser una de las triunfadoras de los Oscar, que se entregan el próximo 28 de febrero. Y el broche musical lo va a poner hoy una gran voz femenina, la de Whitney Houston. Nos dejó hace ya casi 4 años. El próximo jueves se cumplirán 4 años de su muerte y hoy queremos recordarla de la mejor manera posible, escuchando sus canciones. En fin, eso es todo lo que nos queda por contarte desde ahora y hasta las 6 de la madrugada, una hora menos en Canarias.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
No te pido que no seas tú, solo que vengas y te toque el sol. Sentir más grande el lado grande de tu vida. Te toca, te toca. Tú y tú.
En cuanto pones un pie en Andalucía, ya no eres tú, eres tu mejor tú.
Consejería de Turismo y Deporte, Junta de Andalucía. Campaña financiada con fondos FEDER.
Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Profesor Garrido Moraga, muy buenas noches y bienvenido.
Muy buenas noches y bien hallado, querido Adolfo.
El encuentro semanal que tenemos me hace reparar semana tras semana de que cuando uno mira la historia de la humanidad, te das cuenta que hay hechos microscópicos que modifican el transcurso de la historia, pero de una manera colosal.
Sin lugar a dudas. Hay cosas que, bueno, en un momento determinado pueden parecer mínimas, pero que después tienen una trascendencia extraordinaria. De ahí viene lo de la historia ficción. Dice, pues, ¿qué hubiera pasado si Adolfo Hitler el día tal, en vez de hacer esto, hubiera hecho tal cosa? ¿O qué hubiera pasado si Lenin, en fin, o un escritor que en vez de, en un momento determinado, decide escribir, pues hubiera decidido pintar? La vida tiene un componente, y la historia tiene un componente aleatorio, caótico, y de sorpresa. Bueno, eso es lo bueno, claro, si no sería aburridísimo.
Fíjese, la historia de Inglaterra y probablemente la historia de Europa hubiera sido bien distinta si los actores hubieran sido otros. No sabemos si mejor o peor, pero en todo caso diferente. Esta noche te vamos a contar la historia de dos hermanos que reinaron la misma corona, la corona británica. Uno era descarado y extrovertido, el otro tímido e introvertido. Esta noche Eduardo VIII y Jorge VI. Pero primero sepamos qué pasó en la vida de Eduardo VIII para terminar renunciando a la corona británica, la que tendría que asumir su hermano Jorge VI.
Él, Eduardo VIII, tenía 37 años. Era bien parecido, con fama de mujeriego y muy moderno para la época. Pero sobre todo él era el futuro rey de Gran Bretaña.
Ella, Wally Simpson, tenía 36 años. No era demasiado bella, pero sí despedía un encanto arrollador al que sucumbían los hombres irremediablemente. Eduardo y Wally se conocieron en 1931 en una fiesta a la que había acudido lo más selecto de la sociedad británica. El futuro rey de Gran Bretaña sintió una arrolladora atracción por aquella desconocida mujer. Como buen seductor, supo acercarse, entablar una conversación y en solo unos días tener una cita con ella. Pero lo que comenzó siendo un capricho terminó siendo verdadero amor.
Un amor por el que tendría que renunciar a la corona, y es que aquella relación secreta con la plebeya norteamericana terminó siendo un escándalo. Wally Simpson seguía casada, pero se paseaba con el príncipe Eduardo con total normalidad. El primer ministro británico, Stanley Baldwin, ordenó que Scotland Yard vigilara de cerca al futuro monarca y a su inseparable amiga.
Año 1935.
Los dos se llaman entre sí cariño y hablan con una familiaridad escalofriante. La opinión transmitida por el dueño del comercio que han visitado hoy es que esa mujer tiene al príncipe de Gales bajo su dedo pulgar. Está totalmente dominado.
Fruto del espionaje se averiguó que Wally Simpson compaginó durante algún tiempo su matrimonio, su relación con el príncipe de Gales y una aventura con un vendedor de coches llamado Guy Marcus Trandell.
Pero al príncipe Eduardo, futuro heredero de la corona británica, no le importaba nada de lo que le pudieran contar. Sabía que entre ellos existía pasión y verdadero amor. De ahí que, sumido en la tristeza, Eduardo VIII asumiera el trono en enero de 1936. Tenía 41 años y sabía que tendría que separarse de Wally Simpson.
Y fue precisamente aquella situación la que terminó empujándolo a tomar la decisión más complicada que un monarca pueda adoptar. Solo 11 meses después, el 10 de diciembre de 1936, abdicaba a favor de su hermano Jorge VI para poder casarse con Wally Simpson. El discurso de abdicación fue retransmitido incluso por la BBC.
Y ahora, todos tenemos un nuevo rey. Desde lo más profundo de mi corazón, le deseo a él y a vosotros, su pueblo, la mayor felicidad y prosperidad. Dios os bendiga. Dios salve al rey.
A partir de entonces vivió en el exilio y dejó de ser el rey Eduardo VIII para convertirse en duque de Windsor. 6 meses después de que abdicara por amor, se casaba con Wally Simpson, la mujer que durante 5 años había sido su amante. Después de 35 años de matrimonio, en 1972, Su Alteza Real, el Duque de Windsor, fallece. La noticia abrió los informativos de todas las televisiones europeas.
This is the BBC Home Service. His Royal Highness, the Duke of Windsor, died at his home in Paris at 2:25 this morning. Body is being found.
Wally Simpson sobreviviría a su esposo 14 años, en los que permaneció casi olvidada en su mansión de París. La muerte le sorprendió el 24 de abril de 1986. Sus restos descansan desde entonces en el panteón familiar junto al gran amor de su vida.
Así terminaba la historia del rey Eduardo VIII y la plebeya Wally Simpson, convertida en duquesa de Windsor, aunque jamás recibiera el tratamiento de Alteza Real. Pero esa es otra historia.
Primera parte del programa de hoy. Hablemos de este personaje y luego centraremos el resto del programa en Jorge VI, que seguro que le recuerdas porque protagoniza su historia, la película El discurso del rey. También recuerda que hoy, 6 de febrero, se cumplen 64 años de la muerte de Jorge VI de Inglaterra, al que abordaremos a continuación porque vivió, en fin, además una época trascendental en la vida de Europa. Hablemos de Eduardo VIII. Él estaba llamado a ser el rey cuando muriera su padre Jorge V. Oye, ¿cómo era la sociedad, profesor, la sociedad británica del momento? Vamos a hacer un breve recordatorio para situarnos en el contexto.
Pues la sociedad británica era una sociedad que seguía siendo muy victoriana en muchos aspectos, es decir, virtudes públicas, vicios privados. Pero había que dar una imagen de familia perfecta, y mucho más la familia real, que no tuviera escándalos de ningún tipo, que se casara con la persona adecuada, que comiera, se moviera, hablara de la forma adecuada. Y en el contexto, estamos en el año 1936, una situación endemoniada, porque en 1939 empieza la guerra mundial. En 1936 Hitler había llegado al poder en el 33.
Gran Bretaña, toda una potencia, ¿no?
Imperio.
Imperio.
Imperio. Solo se puede explicar con la palabra imperio.
Profe, ¿qué tenía esta mujer, Wally Simpson, que aún no gozando de una gran belleza,
volvió loco al príncipe de Gales y el que iba a ser futuro rey de Gran Bretaña, porque además recordemos, lo hemos oído, el informe de Scotland Yard habla de que Wallis Simpson tenía bajo su pulgar a este señor, a Eduardo VIII, ¿no?
Mira, hay una novela que no es muy buena, pero ocurre esta escena. Un señor notario se queda viudo, ya viejecito, y reúne a sus hijos y les dice: me voy a volver a casar. Los hijos: papá, ¿con quién? Con la criada, que era casi jorobada, feísima, bizca, vamos, tenía todas las virtudes, ¿no? Y le dicen los hijos: pero papá, ¿por qué? Y dijo el padre: porque me da gustito, lo que vuestra madre no hizo nunca. Quiere decir, Wallis Simpson era una mujer de mundo, una mujer que le gustaba mucho el dinero, las joyas, las fiestas, muy simpática, muy fea, pero al mismo tiempo tenía virtudes de alcoba, así de claro. Y al príncipe de Gales, pues esas virtudes de alcoba le sedujeron. Teniendo en cuenta que tampoco está claro si el príncipe de Gales no tenía también otros gustos que no fueran las mujeres.
Pero, profesor, una pregunta. ¿Se puede abdicar al trono de Gran Bretaña solo por las virtudes de alcoba de una señora?
Sí. Sí.
¿Pero qué? No eran virtudes, eran...
Virtudes de alcoba, he dicho. Es un sintagma eufemístico, por no decir otra cosa.
Ya, pero tenía que ser, no sé, una mini pimer permanentemente, quiero decirle.
¿O no? Mira, Adolfo, la sexualidad es un universo variopinto.
Y complejo.
Y muy complejo. Es cuestión de encontrar el punto adecuado. No decimos el punto G, ese famoso punto, no. El punto adecuado y el modo adecuado. Por ejemplo.
Y ni trono ni santrono.
Ni santrono. Es decir, Napoleón tuvo que dejar a Josefina, a la que quería apasionadamente, porque Josefina no era la persona adecuada para sus proyectos políticos. En este caso, a él no le dejaron casarse con esta mujer. Eso era impensable.
Porque el gobierno británico le advirtió a Eduardo que no podría seguir siendo rey si se casaba con Wallis Simpson. ¿Qué argumentos le daban?
Pues mira, es que el rey de Inglaterra, o la reina de Inglaterra, nuestra querida Isabel II, que va a cumplir 90 años, yo me imagino, esto es una maledicencia, que abrazada un poco a la botella de Ginebra como su santa madre, que llegó a los 101, eso es un seguro de vida, pues nuestros reyes, los reyes de Inglaterra, los reyes de España, en aquel momento, no se podían casar con desiguales, mucho menos el rey de Inglaterra y emperador de la India. Entonces, por una parte, estaba que ella era una plebeya. Segundo, que era divorciada. Tercero, que el rey de Inglaterra es el jefe de la iglesia en Inglaterra, la iglesia anglicana, para entendernos, la primera autoridad. Y claro, si la primera autoridad de la iglesia de Inglaterra se casa con una divorciada, estamos hablando de estos años, estamos hablando
sí,
del año
36, contexto victoriano.
El contexto. Por otra parte, hay también otro factor. Parece ser, esto no está totalmente documentado, que él era bastante proclive a formas autoritarias de poder. Vamos, que él no veía mal a Mussolini ni tampoco veía muy mal a Hitler. Incluso se le acusó a ambos de ser espías.
Eso lo contamos ahora después. Déjeme que le diga, ¿qué imagen tenían los ingleses de esta mujer, de Wallis Simpson? De haber recibido el visto bueno del gobierno, ¿usted cree que la habrían aceptado como reina?
Jamás.
Jamás.
Nunca. La nobleza, desde luego, de ninguna manera. Y el pueblo tampoco. La consideraban una cortesana, estoy empleando eufemismo, una prostituta de lujo, esto ya no es tan eufemístico, y que había seducido, embrujado, embaucado, engañado.
Oiga, pero a su rey. Los británicos, que tienen fama de ser muy monárquicos, ¿entendieron la abdicación por amor de Eduardo VIII o lo sintieron como una traición al pueblo?
Normalmente lo sintieron como una traición. Hubo gente más romántica, ¿no?, que decía: ¡oh, qué bonito! Ha divorciado, se ha casado con esta divorciada y ahora abdica, deja el trono por amor. Pero el pueblo no. Porque el pueblo entendía, y es lógico, ¿eh? El pueblo entiende que los reyes puedan vivir en un mundo de lujo, de fasto, incluso de privilegio, pero a cambio tienen que servir a la nación. Y la abdicación no era la manera de servir a la nación.
Eduardo VIII es el tío de la actual reina Isabel II. Pregunta, a esta hora de la madrugada es un poco trampa esto que le hago, pero de no haber tenido que abdicar, ¿quién sería actualmente el rey o la reina de Inglaterra?
Si no hubiera abdicado y hubiera tenido hijos, los hijos de Eduardo VIII. Como tuvo que abdicar y además se casó con Wallis Simpson y no tuvieron hijos, aparte que nunca hubiera podido tener ningún derecho, porque él ofreció, él pidió, bueno, puedo hacer un matrimonio morganático. Un matrimonio morganático es que tú te casas con una plebeya, entre comillas, y esa plebeya y sus hijos no tienen derecho a nada. Pero estás casado. Pero el gobierno no se lo permitió tampoco. Entonces, a ella, a Isabel, le correspondía la corona de todas, todas.
¿Hay algún dato cierto respecto de que este rey, Eduardo VIII, que algunos le calificaron de rey traidor, pudiera haber participado como espía para los alemanes?
Hay una... Bueno, los documentos de la abdicación, que han estado mucho tiempo sin poderse ver, porque tú sabes que los archivos secretos, periodo de 100 años, ¿no? Pero no hay datos de eso. Lo que sí hay datos es de opiniones, porque cuando ellos ya salen de Inglaterra, se dedican a viajar por todo el mundo y se dedican, y esto es muy curioso y triste, a que le paguen por ir a las fiestas. Lo mismo que hacía Rainiero de Mónaco con Grace Kelly, que tú tenías muchísimo dinero, y entonces tú llamabas a este señor y le decía, oye, que voy a dar una fiesta en Marbella, tal día. Sí, sí, ¿cuánto está la tarifa? Pues me tienes que pagar viaje, por supuesto, todo, todo, y además tanto. Entonces ellos se dedicaron a viajar por el mundo y a hacer salir a las revistas, una vida mundana, fiestas, para arriba, para abajo, para todos lados. Y bueno, pues sus opiniones orales, transmitidas por otros, es que este hombre era bastante poco parlamentario, constitucional, era más bien autoritario.
Cuando murió Wallis Simpson, después de 35 años de matrimonio con el duque de Windsor, la familia real británica organizó una sencilla ceremonia funeral a la que asistieron la reina Isabel II y su esposo y los príncipes de Gales, Carlos y Diana, pero Isabel, la reina madre, no quiso estar presente. Vamos a hacer una pausa para la publicidad. Enseguida la historia de nuestro protagonista de hoy. Te recuerdo que hoy, 6 de febrero, se cumplen 64 años de la muerte de Jorge VI, que es precisamente nuestro protagonista. El hombre que, sin esperarlo, recibe la corona británica tras la abdicación por amor de su hermano Eduardo VIII, del que ya hemos conocido cosas. Pausa y volvemos con el profesor Garrido Moraga.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado. Contacta con nosotros a través de correo viernesnoche@cope.es. También en Twitter, @ArjonaAdolfo.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.
Hoy se cumplen 64 años de la muerte de Jorge VI de Inglaterra. Estamos conociendo su vida. Primero el antecedente. ¿Cómo llega a ser rey? Como consecuencia de que su hermano se enamora de una señora. Esto es incompatible con la corona. Y además hay que decir que esa abdicación de Eduardo VIII para vivir libremente su historia de amor con Wallis Simpson convierte al príncipe Jorge en inesperado heredero al trono británico. Él ni esperaba ni deseaba convertirse en rey.
No soy un rey. Soy oficial de la Armada, es lo único que sé. No soy un rey, no soy un rey.
Aunque apenas les separaba un año y medio de diferencia, la tradición había querido que Eduardo VIII fuera el legítimo sucesor al trono británico, y con ese objetivo se había formado desde niño. En un segundo plano, siempre discreto, siempre a la sombra de Eduardo, su hermano Jorge.
A Bertie, como lo llamaban en casa, le aterraba el protagonismo. Tenía una desmesurada timidez, acrecentada por la tartamudez que padecía y que marcaría siempre su vida. Pero por sus venas corría sangre real y por eso tuvo que prestar servicio a la corona británica. Lo haría como duque de York, siempre de la mano de su inseparable esposa, Lady Elizabeth Bowes Lyon.
Junto a ella formó una familia, con sus hijas Isabel y Margarita, y junto a ella trató de enfrentarse a sus miedos. En octubre de 1935 le encomendaron ofrecer el discurso de clausura de la exposición del Imperio Británico en el estadio de Wembley. Miles de personas en aquel estadio, millones escuchándolo por radio. apenas fue capaz de articular unas pocas palabras. Su valía había quedado en entredicho. Fue entonces cuando el duque de York decidió poner remedio y tratar su tartamudez.
¿Cuál es su primer recuerdo?
¿A qué diantres se refiere?
¿Su primer recuerdo?
No he venido a hablar de mis asuntos personales.
¿Por qué ha venido entonces?
¡Por mi maldita tartamudez!
Tiene bastante mal genio.
Uno de mis muchos defectos.
El logopeda australiano Lionel Loke se convertiría entonces en su mano derecha. A pesar de sus largas horas de terapia, la abdicación de su hermano, Eduardo VIII, le sorprendió demasiado pronto. No había superado su tartamudez, tampoco había recibido la formación adecuada para ser rey. Le horrorizaba asumir un papel que pensaba que no estaba hecho a su medida. La vida del duque de York cambiaba de la noche a la mañana. Muy a su pesar, el 12 de mayo de 1937, Bertie, el príncipe Jorge, era coronado. Aquel día su rostro era el más fiel reflejo del pesar y la amargura. Comenzaba el reinado de Jorge VI.
Llegar a ser rey y que sea un paquete tiene guasa, ¿eh?
Pues sí, ¿eh? Muchas veces se piensa que los reyes por definición tienen que ser felices y no.
Madre mía.
Muchas veces no.
¿Cómo fue la infancia de Jorge VI, entonces hijo de los duques de York, futuros reyes de Gran Bretaña?
Pues mira, fue un niño llorón, enfermizo, que además no se preocuparon demasiado en su educación. Tú ten en cuenta que por una parte, según el modelo victoriano, los padres no se relacionaban mucho con los hijos. Por la mañana los hijos iban a darle un beso y se acabó. Estaban siempre en manos de nurses, estaban siempre en manos de criados. Claro, al primogénito, al que iba a ser heredero de la corona, pues sí se le preparaba. Pero los demás eran los segundones, que es como en español se conoce de un término muy, muy exacto, ¿no? El segundón de casa noble o el segundón de la familia real. Entonces él se crió bastante solo, era tartamudo, era zurdo. En aquella época a los zurdos se les rectificaba, incluso se les amarraba la mano para que escribieran con la derecha. Es decir, que tenía una serie de elementos unidos a su timidez que lo conformaron como una persona que, por supuesto, ni estaba preparado ni quería ser rey.
Un personaje fundamental en la vida de Jorge VI fue Elizabeth Bowles Lyon, su esposa. ¿Quién era ella?
Pues mira, era una aristócrata, era lady, hija de los condes de Strathmore y Kinghorn, y ella al principio no quería ser novia de él, no lo quería, porque no quería estar unida a la familia real, por lo que suponía de protocolo, de exigencias, de sacrificios. Entonces, como era segundón, al final accedió. Como a ninguno de los dos se le pasó por la cabeza que iban a ser reyes, pues al final se casaron. Y sin embargo, eso se vio como un rasgo de modernidad. No se casaba con una princesa, se casaba con una aristócrata. Aristócrata de familia.
Sí, que no era una plebeya.
No era una plebeya.
Dos hijas.
Lo importante es que no fueran plebeyas.
Dos hijas, Isabel y Margarita. Isabel es
la reina.
La actual reina de Inglaterra, ¿no?
Y Margarita, pues fue un poco díscola comparada con Isabel. Y bueno, pues tuvo sus más y sus menos, tuvo sus desvaríos amorosos y murió muy poquito antes de su madre, unas semanas antes de la reina madre.
Tendremos oportunidad en algún momento de repasar la vida de Isabel II y seguro que tendremos oportunidad de hablar de Margarita.
Adoraba a Margarita, ¿eh? Isabel II, que es la encarnación exacta de la monarquía británica. Si existe la monarquía, es Isabel II.
Hija del personaje del que hablamos.
Hija
hoy.
De nuestro querido Bertie, como le llamaban, o Jorge VI, que fue el nombre que eligió, porque se llamaba de primer nombre Alberto. De ahí lo de Bertie. Pero elige, es como el Papa. ¿Qué nombre quieres para reinar? Y entonces voy yo, Juan Pablo I.
Claro,
Pablo
es que él se llamaba Alberto Federico Arturo Jorge.
Efectivamente.
Y eligió Jorge para Jorge. Reinar. En octubre de 1925, siendo príncipe, Jorge pronunció aquel fatídico discurso que nos dejó, cuando vimos la película El discurso del rey, tan pasmados. No consiguió arrancar en aquel discurso. ¿Qué supuso aquel episodio para él? ¿Fue de un antes y un después?
Hombre, tú imagínate que tú te enfrentas a un micro y millones de personas te están escuchando, pero miles de personas, el estadio de Wembley. Pensemos en el estadio de Wembley. Además, era la clausura de la exposición del Imperio Británico, año 1925. O sea, Inglaterra, dueña de los mares, los acorazados, abriéndose paso entre las olas, ¿cómo te lo diría yo? Y de pronto, el príncipe al que el rey le ha delegado el discurso, no articula palabra. Se sintió humillado, se sintió ofendido, se sintió que era, vamos, lo peor. Y además, hubo mucha gente que pensó que era tonto. No tartamudo, tonto. Empezó a coger fama de tonto. Sin embargo, tuvo esa mujer admirable a su lado, que fue verdaderamente quien no lo dejó caer y quien le dijo, venga, vamos a buscar un médico, un logopeda, una persona que te ayude, que te ayude. Y sin ella, este hombre hubiera caído en la más negra de las depresiones.
En la película El discurso del rey queda testimonio de la influencia de su mujer para iniciar ese tratamiento.
¿No va a empezar el tratamiento, doctor Locke?
Solo si le interesa a usted ser tratado. Por favor. Llámeme Lionel.
No, yo prefiero doctor.
Yo prefiero Lionel. ¿Cómo le llamo yo?
Alteza Real. Luego, es señor después de eso.
Es un poco formal para aquí. Prefiero los nombres.
Príncipe Alberto, Federico, Arturo, Jorge.
¿Qué tal, Bertie?
Solo mi familia lo usa.
Perfecto.
Bueno, a pesar de su resistencia inicial a acudir a la consulta del doctor Locke, al final el logopeda y el rey, que da, en fin, testimonio no solamente en la película, sino en la documentación, forjaron una enorme, una gran amistad, y además, por parte del que luego sería rey, Jorge VI, incluso reconocimiento oficial, ¿verdad?
Sí, hay una orden de caballería, que es la Real Orden Victoriana, que la da el rey o reina de Inglaterra solo a personas, no a instituciones, que le han servido a él o ella especialmente. Es decir, se da ad personam. Y en este caso lo nombró comandante de la Real Orden Victoriana, lo que significaba, ni más ni menos, que el logopeda para él fue muy, muy importante.
Vamos a volver, si le parece, a la abdicación de Eduardo VIII. Jorge se podía imaginar lo que iba a ocurrir ante la insistencia de su hermano de mantener su relación con Wallis Simpson. Es decir, porque era evidente la presión del gobierno. En todo caso, ¿él cómo se tomó tener que convertirse en rey por obligación?
Fatal. Se lo tomó fatal, y su mujer fatal. Y hemos dicho antes que la mujer no fue al entierro de Simpson, bueno, ni del rey tan breve, ¿no? Y es porque ella odiaba a Simpson totalmente, ¿no? Lo odiaba, precisamente por haberlo obligado a ser rey. Hay que decir que, según la documentación, Jorge V quería que Jorge y su nuera Elizabeth fueran los reyes. No quería que Eduardo tuviera hijos para que Bertie y Lilibet reinaran. Es decir, el Jorge V no quería a Eduardo, quería que fuera este, pero él no servía para eso. Y la mujer, que lo amó profundamente, pues siempre, es verdad que esta mujer, Lilibet, lo amó siempre, veía que era un sufrimiento enorme esa responsabilidad.
Pero a pesar de la faena, en fin, entre comillas, lo de la faena que le hace Eduardo a su hermano Jorge, cuando Jorge toma posesión, la primera decisión que toma fue un gesto hacia su hermano Eduardo.
Sí,
¿no?
Por dos razones. La primera, por amor filial. Y la segunda, porque el pobre de Eduardo, vamos a llamarlo así, tampoco iba a ir por el mundo como don Eduardo. Al fin y al cabo había sido rey. Entonces, bueno, pues tú tienes el título de Alteza Real, el Ducado de Windsor, pero ella, nada. Ella nunca fue Alteza Real, ni tuvo ningún tratamiento.
Hablas de Wallis Simpson. ¿No?
Wallis Simpson. Uh-huh. Ella nunca tuvo ningún tratamiento.
Bueno, pues si el hecho de que te hagan rey de forma obligada no fuera suficiente, a partir de ese momento, claro, entramos en la cronología, en el tiempo. De pronto, Segunda Guerra Mundial, y Jorge VI, rey de la principal potencia, desde luego europea, con toda seguridad.
Sin lugar a dudas.
Es el principio también de las relaciones entre, cuando ahora vemos las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos, no piensen que solo y exclusivamente es porque comparten idioma. También Jorge VI tiene mucha responsabilidad en eso. En fin, todo esto vamos a conocerlo.
Jorge VI vivía atormentado. Tuvo que asumir de forma inesperada el cargo de rey. Además, tras muchas horas de terapia, seguía arrastrando unos problemas de dicción que le impedían mostrarse seguro en sus intervenciones públicas. Por si eso fuera poco, en el inicio de su reinado irrumpió la Segunda Guerra Mundial.
Y con ella, su gran prueba de fuego.
Tal vez lleguen días difíciles.
Convierta las dudas en pausas y diga para sí, Dios salve al rey.
No dejo de decirlo, pero parece que nadie me escucha.
Las pausas largas van bien, añaden mucha solemnidad.
Entonces soy el rey más solemne que ha habido.
Debía dirigirse a la nación, a su pueblo, para anunciar que Gran Bretaña había declarado la guerra a Alemania. Era consciente de que iba a ser sin duda el discurso más importante de su vida.
Con la ayuda de Dios, nosotros venceremos.
Enhorabuena. Jorge VI consiguió sobreponerse a sus miedos y lanzar un gran discurso a través de la radio. Aquel episodio le hizo ganar la confianza y la firmeza que le faltaban. Aquel día sintió que podía ser un buen rey.
Trabajó duro para conseguirlo. Viajó a Francia, a Canadá, fue el primer monarca británico en acudir en visita oficial a Estados Unidos. Quería buscar aliados en un momento crucial para la historia del mundo.
Y por eso se implicó como uno más en las decisiones que su país tomara durante la contienda. Quiso demostrar que los lujos de palacio no le impedían ser un hombre humilde.
Durante la guerra se dedicó a visitar los barrios y ciudades más afectadas por los bombardeos. Mantuvo su residencia en Londres a pesar del peligro que suponía. Sometió a la familia real a los mismos racionamientos que padecía el resto de la población e impuso una férrea austeridad en el funcionamiento de la corona.
Aquella decidida actitud provocó que Jorge VI se ganara rápidamente el cariño y la admiración de sus súbditos. El triunfo del bando aliado le encumbró más si cabe. Acabaría siendo uno de los reyes más populares y queridos por los ingleses.
Por aquel entonces, Winston Churchill ya se había convertido en primer ministro. Aunque él no era el preferido por el monarca para asumir el cargo, acabaron siendo íntimos amigos.
Año 1950, la salud de Jorge VI comenzaba a resentirse. A pesar de sus 55 años, se sentía agotado y vencido por la edad. Arrastraba desde niño una salud enfermiza. La presión a la que desde siempre se había sometido para superar su tartamudez y para estar a la altura de su cargo, acabó pasándole factura.
Sentía que su final estaba cerca, así que ordenó crear el Consejo de Estado en el que delegar sus tareas como rey. El 6 de febrero de 1952, a los 57 años, su cuerpo no pudo resistir más. Fallecía mientras dormía.
El pueblo entero se vistió de luto para despedir a un rey al que nunca esperaron, pero que supo ganarse su respeto a base de dedicación. El día de la muerte de Jorge VI, su hija primogénita, Isabel, heredaba el trono. Hoy lleva 64 años como reina, pero esa es otra historia.
El 3 de septiembre de 1939, Jorge VI se dirigía a su pueblo a través de la radio para anunciar que Gran Bretaña había declarado la guerra a Alemania. ¿Cómo preparó el rey aquel importantísimo discurso?
Tú imagínate la responsabilidad, la inmensa responsabilidad de un hombre tartamudo que tiene que dirigirse a una nación y a un imperio para darles confianza y entusiasmo. Eso es casi imposible. Porque el fracaso que había tenido en el año 25 se podía repetir. Y no hay que olvidar que Inglaterra se queda sola delante de Hitler. Hitler invade Francia, Hitler ocupa los países nórdicos, Hitler ocupa el este de Europa, llega a un pacto con Stalin, solo Inglaterra permanece.
Pero fíjate además de la importancia del discurso por el contexto, la prueba de superación personal era terrible.
Tremenda. O sea, la presión, cuando hablamos hoy de que la presión, el estrés, usted tiene que dirigirse a la nación, al imperio, y tiene que convencerlos de que Inglaterra va a aguantar, va a vencer, y que tú eres el rey, el que la va a llevar, el jefe del Estado. Además, el sentimiento monárquico británico es muy profundo. No es como en España, por ejemplo, donde se dice que no había monárquico, había juancarlistas, o ahora dicen que no hay monárquicos, que hay felipistas, en fin. En Inglaterra no, En Inglaterra la monarquía es la monarquía.
Déjeme que vamos a poner un corte original de ese discurso, sin la traducción de la peli, para que escuchemos la voz de Jorge VI y, en fin, la dificultad bastante superada ya en este discurso, pero merece la pena el documento. Vamos a oírlo.
In this place, ours, perhaps the most faithful in our history, I send to every household of my people, both at home and overseas, this message, spoken with the same depth of feeling for each one of you.
Sigue una tonalidad siempre igual, ¿eh?
Voy a explicar cómo está hecho. A ver. Es una técnica, ¿no? Él tiene que decir, tiene que dar el discurso, tiene que dar el discurso. Pero claro, él no puede dar las oraciones. Mi amigo Carlos tiene una casa del tirón. Entonces tienen que marcarle, que es lo que le hizo el logopeda. De pronto ha dicho perhaps. Pues claro, perhaps no afecta ni a lo anterior ni a lo posterior, porque parece como una reflexión. Como cuando tú dices, claro, vendremos todas las tardes, quizás. Eso le permite respirar y no tartamudear. Entonces todo el discurso está estructurado con inflexiones donde él tartamudearía, pero que le sirven para coger aire y no tartamudear. Claro, ¿en qué se nota? El discurso va muy lento. ¿Te das cuenta que va marcando?
Vamos a verlo, sube un poquito, por favor.
Fijaos bien.
Which if it were to prevail.
Para.
Would be fatal
para
to any civilized order.
Que salve la orden. Claro, salve la orden. Orden civilizado termina una frase y puede parar porque ahora viene otra frase.
Correcto.
Entonces
correcto.
Está perfectamente graduado, se lo graduó el logopeda perfectamente y él lo tuvo que ensayar muchísimas veces para que coincidiera la pausa con el final del sentido. Por ejemplo, si tú dices, mi perro. Te para. Ladra mucho. No. Tienes que buscar frases relativamente cortas o tienes que buscar complementos de la frase cortos cuando tú dices, por ejemplo, aquel castillo, dos palabras nada más, en el monte, te permite parar. Y eso es lo que hizo.
Profesor, hablábamos de aquel discurso fallido de Wembley, donde, en fin, no hubo discurso.
No, no hubo.
Usted hablaba de tartamudo, tonto, era la opinión. Cuando él accede al trono, ¿la opinión pública británica ya empezaba a opinar de otra manera?
Sí, la opinión pública británica había cambiado teniendo en cuenta que el pobre mío no podía pronunciar la K, que eso se le resistió siempre, no podía decir que él era el King.
Además.
Encima.
Además.
Pero la opinión pública ya se había dado cuenta que ahí había una persona muy importante, que era la mujer. La mujer era muy popular. Era una mujer muy simpática, muy agradable, muy entregada a su familia. Y el pueblo británico se dio cuenta de que esta mujer, con un carácter verdaderamente de hierro, al lado de este hombre, podría funcionar. Y además, él demostró ser un magnífico rey.
El lenguaje escrito sí se le daba especialmente bien.
Claro, eso es muy normal, por compensar. Es decir, lo mismo que ocurre con las personas invidentes, no los ciegos, que desarrollan el sentido del oído maravillosamente bien. Es decir, cada sentido se compensa con otro. O cada habilidad, en este caso habilidad, la expresión escrita la manejaba admirablemente bien.
Durante la Segunda Guerra Mundial hemos destacado que siguió viviendo en Londres, un palacio que estaba afectado físicamente
por los
bombardeos.
Sin duda.
Pero él visitaba los barrios, redujo el presupuesto de la corona. Claro, todo esto al pueblo.
Oye, es que él de pronto caían las bombas y de pronto aparecía el rey en el barrio, entre las llamas, entre los incendios. Después todo el mundo sabía que comían la misma comida que ellos, racionada. También sabían que allí no se gastaba, que las luces se apagaban. Igual que se apagaban las de todos los británicos.
Oiga, en la boda de la actual reina Isabel, parece ser que todos los presupuestos que se daban desde el Parlamento para hacer una boda real, él lo redujo notablemente.
Notabilísimamente, incluso, vamos, prácticamente nada. Ella se casa en el 47, la reina Isabel. Es decir, que el pueblo vio que era un hombre bueno y que era un hombre entregado. Y sobre todo, no se movió de Londres. Hubo un proyecto de llevárselo a Canadá. Hubo quien le aconsejó
Majestad, váyase a Canadá, que es dominio británico, ¿no? Dijo que de ninguna manera, que él se quedaba donde su pueblo sufría.
Datos sobre el reinado de Jorge VI. A su funeral acudieron 300.000 personas, fíjate, ¿no? Bueno, sin duda alguna, el reinado de Jorge VI, que accedió al trono con 41 años, estuvo 15 años, sin duda digo, lo que marcó principalmente su reinado fue, en primer lugar, la Segunda Guerra Mundial, se funda la República de Irlanda.
Eso para él fue un golpe, porque claro, Irlanda, que pertenecía a la corona, se parte. Irlanda del Norte sí queda dentro de los dominios británicos, pero Irlanda del Sur es país independiente.
Claro, pierde poder, pero
pierde
es que
poder, y sobre todo
India y Pakistán, ¿no?
Ahí está la clave. O sea, ahí está la clave. Pierde la joya de la corona, que es la división entre India y Pakistán. Y además sufrió mucho, porque tú sabes que esa división provocó una guerra civil y muchísimos muertos. Y eso a él también le afecta.
Profe, ¿qué relación mantuvo? Porque hemos oído que coincide como presidente del gobierno con Winston Churchill, el primer ministro. ¿Qué relación mantuvo con él?
Pues mira, en el año 40, ya en plena guerra mundial, Neville Chamberlain, que era el primer ministro, que era un inútil, porque era un inútil, fue el del pacto de Bunia, que fue una locura, que se entregó a Hitler, tiene que dimitir. Y ponen al león, un león, o al bulldog, que en las caricaturas aparecía como un perro bulldog, Winston Churchill. Winston Churchill era un hombre que, además de fumar puros y además de ser premio Nobel de literatura, que eso muy poca gente lo sabe, era un señor de un carácter que te voy a contar. Y al principio no lo quería. A él le hubiera gustado más que hubiera puesto a Lord Halifax. Pero ya después se fueron conociendo, llegaron a ser muy amigos, y él se lleva la gran impresión de que cuando acaba la guerra mundial, cuando Churchill ha triunfado, ha vencido el pueblo, le quita el poder a Churchill y se lo da a otro primer ministro. Fue el cambio de los conservadores a los liberales, a Clement Attlee. Y bueno, pues se llevó también bien con él, el sentido ese constitucional. Pero eso es que fue un golpe también. Cuando acaba la guerra, tú que eres el vencedor, el pueblo te dice, pues ahora no, te lo vayas a creer. Fue muy interesante.
Decía yo hace un ratito que las relaciones entre Gran Bretaña y Estados Unidos tienen mucho que ver el reinado de Jorge VI, ¿no?
Jorge VI fue el primer rey que viajó a Estados Unidos. El primero, ¿eh? Y además hizo muy buena amistad con Roosevelt. Y Roosevelt le ayudó de dos maneras. Al principio, cuando Estados Unidos no entró en la guerra, no entraba en la guerra, le mandaba material. Le mandaba tanques, le mandaba material de todo tipo. Que eso ayudó muchísimo a Inglaterra. Y ya después, cuando entró en guerra, directamente como aliado, y ya, bueno, pues para adelante.
Hizo un viaje oficial Jorge VI a Estados Unidos, ¿no?
Hizo un viaje oficial, fue el primer rey que fue allí a Estados Unidos. Y tú sabes que las repúblicas son muy monárquicas. Esto puede parecer una contradicción, pero un rey va a Francia y a los franceses les encanta. Un rey va a Estados Unidos y a los ingleses, a los americanos, les encanta. Entonces fue muy popular.
Sí, una república muy monárquica.
Muy monárquica.
Está bien, me gusta esa expresión. ¿Cómo era la relación del rey con su hija Isabel, la que sería la futura, que desde luego es la actual reina de Inglaterra?
Pues mira, fue una relación con las dos hijas absolutamente filial. Se conservan
¿No
fotos...
¿No había punto victoriano en esa relación?
No, era más bien un punto humano. La madre, Lilibet, se encargó de que la familia de los cuatro, porque claro, ella se daba cuenta que su marido era un hombre débil. Necesitaba apoyos. El apoyo era el hogar. Ellos tenían en el palacio, ¿verdad?, sus habitaciones, y ella se encargó de que esas habitaciones fueran como de una familia burguesa. Nada de cosas, no, mucha cretona, muy mal gusto. Pues, la reina madre, la pobre mía, parece que iba vestida con cortina.
La reina madre, que es la mujer de Jorge VI.
Exactamente.
Vale.
Madre de Isabel II y de Margarita.
Ajá.
Pues esta señora tenía un mal gusto, pero bueno, le creó un ambiente muy cómodo. Cuando él terminaba agotado, porque físicamente no tenía empuje, pues no había nacido con fuerza, pues el hogar era una felicidad. Eso sí es verdad.
Uh-huh. ¿Dónde está enterrado el rey Jorge VI?
En una capilla del castillo de Windsor. Castillo ese que ardió en su momento y que, bueno, se reconstruyó en una de las capillas.
Se muere Jorge VI. Hemos dicho que a los funerales fueron hasta 300.000 personas. ¿En qué lugar quedó su esposa, la que usted define como reina madre, esposa de Jorge VI, madre de Isabel II?
Pues como reina. Fue reina hasta que se murió con 101 años. Primero su hija...
¿Reina como Isabel II es ahora?
Sí, hubo dos reinas. La reina madre y la reina.
¿Pero y quién partía el bacalao?
El bacalao lo partía, yo creo, que la reina madre. Pero esto es una opinión muy subjetiva. yo creo que la reina Isabel a su madre tenía adoración. Esas imágenes que son de verdaderamente deliciosas en el balcón del Palacio de Buckingham, donde está la reina Isabel II, la reina saludando con la manita, tin, 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 y al lado la reina madre con una pamela horrorosa, con un abrigo espantoso, saludando también.
Esta es la que dicen que bebía mucha ginebra.
Ginebra, ginebra, la ginebra es magnífica, buenísima, buenísima. Y entonces parece que la reina madre, que llegó a 101 años, yo creo que la reina Isabel podrá llegar o superarlos, parece que tenía un pacto secreto con una ginebra.
Muere, decimos, Jorge VI y la que llamamos ahora reina madre tienen dos hijas, Isabel y Margarita.
Eso es.
Margarita muere antes que muere la reina madre.
Unas semanas. Ese espanto de que una madre o un padre vea morir a un hijo, eso que es contra natura, contra natura, contra la naturaleza, lo padecía esta pobre mujer. Y bueno, Margarita, que había tenido una vida, incluso una etapa, entre comillas, no hippie, un poco díscola y alocada, pues muere antes.
El pueblo británico, tengo la impresión de que respetaba mucho a la reina madre, ¿no?
Muchísimo. Mira, la reina madre era una señora muy simpática. Entonces, cuando
era muy simpática.
Era muy simpática, pero mucho, mucho.
O sea, de cachonda.
Era, sí, bastante. Isabel II no, Isabel II es mucho más contenida, con el bolso. Tú sabes que hay unos muñecos. A mí, mi hija, cuando estuvo de profesora en Bath, en Inglaterra, me regaló uno, que es la reina Isabel II, un muñeco, igual que esos gatos chinos.
Así que está todo el rato
pues
moviendo.
Está la reina con la mano puesta así y el bolso. Y está, le da así, chi, chi, chi. Sí, bueno, sí. Isabel II se parece a su padre, en cierto sentido, más bien tímida. La reina madre era díscola, encantadora, encantadora. Y tú te la encontrabas sobre todo en las exposiciones de flores. En Inglaterra es muy común, en todos los condados, en las ciudades, en los pueblos, hacer al año una exposición de flores, donde cada uno lleva las flores mejores que ha cultivado. Y allá la reina madre le privaba. Se mezclaba entre las flores, le apareció una flor entre las flores, con esos abrigos y con esas cosas llenas de floripondios. Era una mujer queridísima por el pueblo. Tú ten en cuenta que en la Guerra Mundial, entre las bombas, la sonrisa de la reina madre animaba mucho a los ingleses.
Profesor, decíamos al principio de nuestra conversación de cómo un hecho humano, por tanto con la dimensión humana, pequeño, localizado, individual, puede cambiar el transcurso de la historia. Digo esto porque la actual reina de Inglaterra, Isabel II, que por lo menos para mí es como si fuera la reina de toda la vida de Inglaterra, no he conocido otra reina.
64 años.
Claro. Isabel II no tendría que haber sido reina, insisto,
claro,
en esto.
Claro, es cierto. Si su tío se hubiera casado con una princesa, que era lo que se esperaba, y hubieran tenido hijos, Isabel jamás hubiera sido reina, porque quedaba muy, muy apartada de la línea de sucesión. Imagínate, su tío se casa con una princesa y tienen 4 hijos. Pues entonces estarían los 4 hijos, más Jorge VI, 5. Ella hubiera sido la sexta. Lo que pasa es que, claro, al abdicar no tuvo hijos, o sea, no se casó como correspondía, entre comillas, y por eso llegó imprevistamente al trono.
Permítame una de cronología. Hoy se cumplen 64 años de la muerte de Jorge VI de Inglaterra. Y para recordar, nació en 1895, en diciembre. Le nombran duque de York con 24 años en 1920. Se casa con Elizabeth con 28 años en 1923. El año 1925 fue el discurso de Wembley que no consiguió pronunciar. En el 36, su padre Jorge V fallece y su hermano Eduardo, en adelante Eduardo VIII, se convierte en rey con 40 años. 1936, su hermano abdica, 41 años recién cumplidos. En el 37, en mayo, es coronado rey, con 41 años, recuerdo. En el 39, en septiembre, ofrece por la radio el discurso sobre la declaración de guerra a Alemania. Tenía 43 años. En 1952, muere. Y hoy se cumplen 64 años de la muerte del rey Jorge VI de Inglaterra. Profesor, pues, como siempre, ha sido un placer pegar este repaso
igualmente,
a la historia.
Igualmente, además, yo creo que en momentos en los que no toca vivir, como ahora, el ejemplo de un rey constitucional, amante de su pueblo, querido por su pueblo, creo que viene muy bien, viene al pelo.
La historia de su hermano, que todo lo deja por amor aparentemente, por lo menos por amor.
Sí, el amor, el amor, un concepto muy general.
El amor a su pueblo que se despierta finalmente entre Jorge VI, repito, y su pueblo. El amor a la superación, a tener que superar una minusvalía como la tartamudez, que, en fin, ante un personaje, en un momento histórico además colosal, como es durante la Segunda Guerra
terrible.
Mundial. Todo eso es amor. Y todo eso es amor, es el título de la canción que yo le he buscado hoy para terminar. Es una versión de una vieja canción que suena maravillosamente bien y que, como siempre, le dedicamos por el tiempo que usted dedica a los oyentes de la radio.
Al contrario, esto es un placer enorme y un honor que yo no merezco.
La muchísima semana que viene nos encontramos.
Por supuesto que
para
sí.
Usted, profesor.
Gracias.
I can feel my love for you growing stronger day by day. I can't wait to see you again. Is this love that I'm feeling? Is this love that I've been searching for? Is this love? Be love, 'cause it's really got a hold on me, a hold on me.
La noche de Adolfo Arjona.
COPE. Estar informado.